Lucas 1, 1 al 4 y 4, 14 al 21. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido lo que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor». Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: «Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír». El texto de hoy incluye el prólogo de Lucas, que es aquel breve relato inicial en donde el evangelista nos dice por qué, cómo y para quién escribió su evangelio. Y lo que nos dice es que decidió escribirlo por su orden para un tal Teófilo. Por el nombre probablemente se trató de un griego importante convertido al cristianismo. Además nos dice que la razón para dedicarle su obra a Teófilo fue para que conozca la solidez de las enseñanzas que ha recibido. Este es el objetivo de los evangelios: compartir con nosotros la buena noticia para que conozcamos la solidez del anuncio cristiano. Pues el mensaje cristiano es firme, lógico y coherente, y es un camino totalmente eficaz para alcanzar la felicidad y la vida. Además, Lucas nos dice que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Según Lucas, ha habido otros que han investigado lo sucedido con Jesús, y entre ellos estuvo Marcos, pues sabemos que Lucas tomó material del Evangelio de Marcos. Finalmente, nos dice que él también lo investigó todo. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden. Lucas hizo un intenso trabajo de investigación, recogiendo todo lo que pudo de lo que contaban de Jesús en las comunidades que conoció. Y todo ese material que recolectó, lo ordenó como mejor le pareció, a fin de que nos pudiese servir para conocer el camino y alcanzar la felicidad y la vida. Y ahora, después de ver lo que motivó su evangelio, veamos cómo Lucas nos relata los inicios de la vida pública de Jesús. Lucas, al igual que los demás evangelistas, nos dice que el inicio del anuncio de la buena noticia tuvo lugar en Galilea. Sin embargo, para él, su presentación formal fue en Nazaret. Primero nos dice que en aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Lleno pues de esa fuerza de Dios, empezó su ministerio público en Galilea. Y el resultado de su anuncio produjo éxitos extraordinarios. Nos dice Lucas que su fama se extendió por toda la comarca, enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Inmediatamente después, Lucas nos dice que todo se inició formalmente en Nazaret, que queda en Galilea, al norte de Israel, a unos 48-50 kilómetros del lago. Según Lucas, Jesús fue a Nazaret donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Aquí Lucas nos da importante información acerca de Jesús. En primer lugar, nos dice que se crió en Nazaret, en ese pequeño pueblito enclavado en las colinas de Galilea, donde pasó su infancia y juventud y en donde creció y se formó. Allí conocía a la gente y la gente lo conocía a él. En segundo lugar, nos habla de su costumbre de ir los sábados a la sinagoga del pueblo, al igual que todo judío religioso y practicante. Y en tercer lugar, Nos dice que leía y participaba activamente en las actividades de la sinagoga, pues era un creyente activo y practicante. Entonces, según Lucas, le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje en donde estaba escrito. La sinagoga, más que un lugar de oración, era un espacio en donde los del pueblo se reunían a leer, estudiar y compartir lo que enseñan los libros sagrados de Israel. El pueblo de Israel, que era bastante alfabeto, pues su religión escrita los obligaba a aprender al menos a leer, y en torno a lo leído se conversaba, se discutía y se aprendía. Y así se internalizaban y se hacían propias las creencias y esperanzas del pueblo. Los libros que usaban eran rollos de pergamino unidos entre sí, que se enrollaban por ambos extremos, y había que abrirlos, extenderlos, para poder leerlos. Y se guardaban en unas fundas especiales, usualmente de cuero. Según Lucas, el rollo que le entregaron fue el del profeta Isaías. Es de notar que Isaías fue un profeta que vivió 8 siglos antes, en la época de la invasión de los asirios y del destierro de los habitantes de Galilea y Samaria. Fueron años muy duros para el pueblo, al punto que llegaron a pensar que Dios se había olvidado de ellos. Entonces Isaías, por medio de sus escritos, anima al pueblo y reanima su fe en Dios. Les dice no solo que Dios no se ha olvidado de ellos, sino además les anuncia que enviará a su Mesías a proclamar la buena noticia de su liberación. Desde entonces, el pueblo esperó que esa promesa de Dios se cumpliese. Esperaba con ansias que llegase el Mesías para liberar al pueblo de toda clase de sufrimientos y de todo tipo de mal. Esa espera se hacía más álgida en tiempos en los que el pueblo sufría mayores desdichas. Y en tiempos de Jesús, la espera del Mesías era más apremiante debido a la opresión y pobreza que el pueblo sufría a causa de la invasión romana. Entonces Lucas nos dice que Jesús abrió el rollo de Isaías y leyó el siguiente pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Se trata de uno de los tantos textos en donde Isaías anuncia la llegada del Mesías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, haciendo referencia a aquel Espíritu de Dios que ha estado presente en el bautismo de Jesús y que lo ha acompañado en sus primeros esfuerzos por anunciar la buena noticia. Y añade, porque Él me ha ungido. El Padre lo elige, lo unge, lo consagra. Y Mesías significa ungido, elegido. Y también dice que lo ha enviado. El Padre envía a su Hijo con un doble propósito. Primero, para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, para anunciar el año de gracia del Señor. Se trata de una buena noticia, de un evangelio, especialmente para quienes le están pasando mal, para los pobres, para los ciegos, para los oprimidos. Pero además anuncia un jubileo, un año de gracia, es decir, un tiempo de perdón y reconciliación, un tiempo en el que toda deuda será perdonada y olvidada, y en el que la paz y la fraternidad volverán a reinar en la tierra. Y segundo, fue enviado para liberar a los ciegos y dar libertad a los oprimidos. Y liberar es lo que hará Jesús a lo largo de su vida pública. Liberará de la opresión a los cautivos y liberará de la oscuridad a los ciegos. Nos liberará a los que vivimos esclavizados por el mal y el pecado, pues todo el que comete pecado es un esclavo. Pero especialmente nos liberará del peor enemigo de todos, la muerte. Nos dice Lucas que no bien Jesús terminó su lectura, una lectura que todos conocían muy bien, enrolló el libro, lo devolvió y se sentó. Lucas aumenta la tensión en el ambiente contándonos que toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, para ver qué explicaba y oír qué decía. Pues era costumbre que aquel que leía explicase y aclarase el sentido de lo que acababa de leer. Y Lucas nos dice que eso fue precisamente lo que hizo, pero lo hizo de una forma desconcertante, diciendo, hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Se trató de una declaración pública, inesperada y muy dura a los oídos de sus oyentes. Pues al decir que hoy se cumple lo anunciado por Isaías, está diciendo que hoy tienen delante de ustedes al ungido, al consagrado, al enviado de Dios. Hoy tienen delante de ustedes al Mesías, al esperado de los tiempos. Y la reacción natural de la gente fue: ¿y cómo puede un judío como ellos, a quien han conocido toda la vida y con quien han compartido parte de su historia, venir a decir que es el Mesías? En el relato que sigue, Lucas nos va a narrar las reacciones contradictorias de sus oyentes. Primero de asombro y alabanza, y luego de desconcierto y rechazo. El hecho es que su propio pueblo no lo aceptará y lo creerá loco. Jesús mismo dirá que nadie es profeta en su tierra. Y como veremos más tarde, después de rechazarlo, lo harán ejecutar. Como conclusión, los invito a considerar que en los domingos que siguen y durante el tiempo ordinario, acompañaremos a Jesús en el anuncio y explicación de esta buena noticia. Lo veremos enseñando y actuando como el Mesías que el pueblo esperó. Por eso, antes de iniciar nuestro camino con Jesús, mucho nos ayudará a revisar nuestras esperanzas a fin de que nuestro seguimiento tenga pleno sentido, preguntándonos: ¿y cuál es nuestra reacción ante este primer anuncio? ¿Nos entusiasma? ¿Nos es indiferente? ¿Nos molesta? ¿Qué tan importante es para mí saber que Jesús es el Mesías? ¿Y qué significa para mí que lo sea? ¿Lo espero? ¿Quiero que venga a mi vida y la transforme?